Hola, soy Susana Montero del Acuario de Sevilla y quiero mandar un fuerte saludo para Mundo Sostenible de Radio La Vide.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente, entre otros temas, de Radio La Vide. Soy Luis Villagarcía y hoy junto a María José Molina presentaremos el programa número 39 de la quinta temporada. Hola Maríajo, ¿qué? ¿Cómo llevas estos fríos?
Pues nada, muy bien. Aquí sacando de las cajas los jerseys de invierno, que lo tengo entre la mudanza, no sé lo que tengo ya. Ropa de verano, de invierno, tengo ahí un pastiche.
Yo me he colocado una boina para quitarme el frío de la oreja. Bueno, y vamos a saludar también a Jesús. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola, nos dice hola con la mano. Y bueno, como siempre, podéis escucharnos en radiolavide.org todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana. O a cualquier hora en nuestros podcasts que podéis encontrar en la fonoteca de Radio La Vide. También estamos en redes sociales, que nos podéis seguir tanto en Facebook como en Twitter, en @mundososte, donde además de colgar nuestros podcasts, pues vamos colgando noticias sobre las secciones que tenemos y otras noticias de interés.
Bueno, Maríajo, ¿y qué te parece si este mes empezamos comentando que unos pocos días después de grabar el último programa nos comunicaron que la Universidad Pablo Lavide había sido seleccionada para obtener un reconocimiento ODSL local Andalucía organizado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional? ¿A que no sabes por qué motivo?
¿No será un premio que nos van a dar o que nos han dado?
Al programa Mundo Sostenible de Radio La Vide. La universidad ha recibido un reconocimiento gracias a nuestro programa. Bueno, pues nada, otro premio, otro reconocimiento, como lo queramos llamar. Los que seguís las redes de Mundo Sostenible ya habréis visto que dicho reconocimiento se nos entregó el pasado 10 de noviembre durante un acto celebrado en el Palacio de Congresos de Córdoba. Y esto fue en el contexto del primer encuentro estatal de gobiernos locales y cooperación internacional. Al acto acudí yo, me nombraron director, yo no hago nada más que decir que yo no soy director de nada, coño. Pero bueno, fui representando al programa y a la Universidad Pablo Lavide en compañía de Noelia Cameron, como jefa de la radio, y del vicerrector de Cultura y Políticas Sociales de esta universidad, David Cobos, que fue en representación de nuestro rector.
Qué maravilla. Noelia, en las obras de la radio va a tener que empezar a poner una estantería para todos los premios de radio de Mundo Sostenible, Radio La Vide.
Y con puertecica para que no cojan polvo. Vamos, digo
hombre,
yo.
Claro, una vitrina de estas bonitas de cristalito. Pero la verdad es que sí, que estamos muy contentos y esto quiera que no nos deja de ser un empujoncito pues para seguir con esta aventura de la radio.
Sí, un subidón y bueno, luego hicimos reconocimiento a todos los participantes en el programa, a todas las secciones, en fin, que fue. Estas cositas están bien, la verdad es que sí.
Estuvo bien, estuvo bien. Bueno, oye, una cosa, Salseillo, ¿cómo estuvo el Piquilabi? ¿Fue sostenible?
No, bueno, sí, nos sostuvo durante el ratito. Bueno, no fue, estuvo bien, vamos a dejarlo, estuvo bien. Sí que había mucha gente ahí con mucha corbata y esas cosas que tú sabes que yo eso lo llevo regular. Pero bueno, estuvo muy a gustito Noelia y el vicerrector, que es un tío muy apañado. fue un ratico agradable, la verdad.
Qué bien, qué bien.
Bueno, pues Maríajo, desde el último programa hemos tenido la famosa COP26 en Glasgow. Y mira, si te parece, voy a enumerar algunas de las conclusiones de esta cumbre que hemos podido leer en prensa, ¿no? Bueno, se dice que se insta, en lugar de comprometer, a los países desarrollados a duplicar los fondos para los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático. También se le solicita a estos países actualizar a más tardar el año entrante sus metas de reducción de carbono para 2030. También se hace un llamado para reducir gradualmente el uso del carbón como fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes. Se hace un énfasis en la necesidad de aumentar significativamente el apoyo a los países en desarrollo más allá de los 100.000 millones de dólares USA y se establecerá un diálogo para examinar el tema de dinero a cambio del daño que el cambio climático ya ha causado. ¿Qué te parecen las conclusiones?
Pues bueno, yo he estado siguiendo, más allá de las noticias de la prensa habitual, he estado siguiendo mucho la COP a través de los movimientos por el clima. Y bueno, una de las principales personas a las que seguí ha sido Cristina Alonso, que además de amiga, pues es una tía que es súper puntera en estos temas. Ella es la responsable del área de justicia climática y energía de Amigos de la Tierra. Y bueno, en uno de ha hecho un montón de declaraciones, vamos, si más o menos habéis estado siguiendo la COP por otros medios alternativos, pues ha estado muy presente en el Twitter, en Instagram y demás, y ha hecho varios directos junto a su compañera. Y bueno, ella hacía la afirmación que esta COP del cero neto es el greenwashing del capitalismo verde. Y un poco, pues bueno, atendiendo a las afirmaciones que has enumerado antes, pues bueno, pues por lo visto esto del cero neto no habla de reducir y deja la puerta abierta a la compensación de emisiones invirtiendo dinero en políticas verdes. Que esto al final es una cosa que es bastante abstracta y que da lugar a hacer cuenta y calculillo para que al final se consiga el cero neto, pero que es una cosa que es bastante de mentirijilla, la verdad. Entonces, pues claro, los países del norte global pues seguirán emitiendo y compensando y los países del sur pues aceptarán pues, los mecanismos de compensación pues para tener una financiación. Entonces, pues bueno, pues ¿qué decimos? Que al final esto es una COP como la del pasado año que fue en Madrid, que al final pues no se consigue nada. De hecho, ya se hablaba de los mercados de emisiones de carbono. Se habla en el artículo 6 del Acuerdo de París, que aprovecharemos también y lo colgaremos en nuestras redes sociales. Y bueno, un poco pues, está bien que se hablen de estos temas, pero al final como que no se concluye.
Sí, parece un poquito que las expectativas que se generan con este tipo de cosas siempre acaban traicionadas, ¿no? Parece que esto no va en realidad para adelante, sino que, en fin,
claro.
Mientras el sistema sea el que es.
Es que al final se buscan un poco las vueltas para seguir emitiendo y claro.
Hasta que se agote.
Se le puede dar ahí, hay muchas vueltas. Y bueno, a mí esto también es lo que me da un poco de pie para aprovechar y decir que la UPO está participando en un proyecto que se llama Declarándonos en Emergencia Climática, Planes de Acción por el Clima en las Universidades Andaluzas. Que justo en este pasado mes de noviembre, pues había la primera acción formativa, que era un curso sobre las bases generales de la emergencia climática, y que bueno, que se está haciendo un diagnóstico ambiental en relación a la situación climática en las universidades, y que dentro de unos meses pues se va a poner en marcha un proceso participativo pues para recoger las propuestas por parte de la comunidad universitaria en relación a la emergencia climática en el campus. Entonces ya iremos avanzando un poquito más sobre este proyecto, pero que bueno, está bien que también tengamos en mente pues lo que se hace a nivel internacional para que después lo vayamos aterrizando en nuestras realidades local. Y bueno, pues en este caso pues en la universidad.
Muy bien. Escucha, y en cuanto al resto del programa, hoy entrevistamos a Curro Molina, ambientólogo de esta casa y que en la actualidad ejerce de entomólogo en la EBD. ¿Te suena de algo este hombre?
Pues mira, fuimos compañeros de la carrera, estudiamos juntos ciencias ambientales aquí en la UPO. Y bueno, además de Curro, pues tenemos nuestras secciones habituales. En este caso tenemos la sección de Piensa UPO y bueno, tenemos tres estrenos. Una de ellas es Con otra mirada, a cargo de Miriam Navarro, también compañera de la carrera. Fuimos compañeros los tres en esa promoción de ambientales. Después tenemos a Juan Ramos, que nos trae la sección La ecología del fuego. Y bueno, si recordáis, Juan Ramos fue nuestro primer entrevistado de esta temporada. Y después otro estreno, que justamente viene de la mano de nuestro entrevistado, Curro Molina, que nos va a hablar de abejas silvestres.
¡Mundo Sostenible!
Hola, buenas. Soy Diego, miembro de Piensa UPO, la Asociación Ecologista Universitaria de la UPO. Antes de nada, quería agradecer al programa Mundo Sostenible por dejarnos participar en este espacio. Este último mes de noviembre, aunque no hayamos estado muy activas, algunas de nuestras miembros participaron en un campamento de activismo de acciones directas no violentas organizado por Greenpeace, donde hubo convivencia con otras asociaciones, como por ejemplo Fridays for Future y Ecologistas en Acción. El día 30 de noviembre hemos organizado un taller sobre las cajas nido colocadas en la UPO, donde se hará un censo de las cajas nido instaladas y aprenderemos a restaurarlas y colocarlas adecuadamente. Para este próximo mes de diciembre estamos analizando algunas cosas, como por ejemplo una biblioteca de intercambio, donde los estudiantes de la UPO podrán tanto dejar libros como coger libros que otros estudiantes han dejado. Y luego también estamos organizando un intercambio de ropa, otra vez el mismo concepto, en el que la gente va a dejar ropa que ya no utiliza y puede coger ropa de los demás. También quería informar que a partir de ahora nuestras reuniones van a ser siempre abiertas y cualquier persona puede venir a participar o incluso a ver cómo funciona nuestra asociación. Nos reunimos todos los miércoles a partir de las 2 y si queréis más información de nuestras reuniones o de cualquier actividad que hagamos, estad en contacto con nuestras redes sociales. Nuestro arroba es @piensaupo. O incluso enviarnos un correo a asociacionpiensaupo@gmail.com. Pues nada, muchas gracias y un saludo.
Pues esto que comenta del campamento de activismo de Greenpeace, colgaron un montón de vídeos en las redes sociales de Piensa UPO, al igual también del taller de Cajas Nido. Y bueno, me parece una iniciativa estupenda eso de la biblioteca de intercambio, porque yo creo que los libros es de las cosas que acumulamos y no volvemos a utilizar, porque con la ropa vale, pero los libros, sí, rara vez te vuelves a leer un libro. Tiene que ser uno que te guste mucho, muy especial, pero
que le tengas cariño, pero en realidad efectivamente son siempre de una lectura y poco más. No son cosas de referencia. Y bueno, qué familia esta, la gente piensa, no paran de hacer actividades, ¿eh? La verdad es que desarrollan una actividad y una energía que dices tú, bueno, y lo de los exámenes, ¿qué tal? Mira. Pero en cualquier caso se les agradece y es un lujo poder participar con ellos y tenerlos de compañeros de camino aquí en Mundo Sostenible. Mire, y como ya anunciamos, estamos también de estreno y otro estreno con la sección de Con otra mirada a cargo de Miriam Navarro. En esta sección se presentan iniciativas y estrategias con las que en la actualidad se hace frente a la emergencia socioambiental que vivimos. En cada programa se enfocará en un sector y contará 3 o 4 iniciativas. El primer programa trata sobre la fuerza de la colectividad y el movimiento ciudadano.
Se aproximan cambios. Las noticias sobre los problemas sociales y ambientales inundan nuestro día a día. Por eso, ahora más que nunca, necesitamos esperanza. Conocer qué estamos haciendo como sociedad para hacer frente a estos retos. Esto es Con otra mirada y hoy hablaremos de la colectividad. Emergencia climática, contaminación, escasez de agua, conflictos sociales, sufrimiento humano. ¿Os habéis sentido alguna vez sobrepasada por la situación y por las exigencias a nivel individual? Consume de manera responsable, viaja en transporte público, recicla, cultiva tus propias verduras, contrata una compañía de energía renovable. Y luego, pones las noticias y observas con estupor la paradoja que se plantea ante tus ojos. los estados afirmando que nos quedan solo 11 años para superar los límites de las emisiones de CO2. Pero al mismo tiempo, están destinando 3 veces más ayudas públicas a los combustibles fósiles que a las energías renovables. ¿Y tú? Miras tu bicicleta y quizás te sientas engañada, o frustrada, o incluso bloqueada por la situación. Aunque necesitamos un compromiso individual, que parte de dentro de nosotras, la acción debe ser colectiva. La presión colectiva es lo que nos dará la fuerza para generar cambios reales. Un gobierno puede ignorar a una ciudadana, pero no a una gran mayoría de personas. Desde la colectividad tenemos fuerza, pero también tenemos apoyo, relevo cuando nos sentimos cansadas, cuidados. Nunca tuvo tanto sentido la frase, la unión hace la fuerza. Hoy quiero hablaros de algunos de esos movimientos colectivos. He conocido recientemente el movimiento Haz que mi dinero importe, procedente del Reino Unido. Es un movimiento que lucha porque las personas que tengan un plan de pensiones exijan a sus gestores financieros que no inviertan en empresas que tengan un impacto negativo en la sociedad. Porque, como defienden sus creadores, controlar en qué proyectos se invierte tu dinero es hasta 21 veces más efectivo para reducir tu huella de carbono que renunciar a volar, o volverse vegetariana, o cambiar de proveedor energético. Una sola persona pensionista no podría conseguir que un banco no invierta en proyectos no éticos, pero un movimiento de presión sí. Otra noticia positiva. Las universidades de Yale y Harvard, ambas de Estados Unidos, invertían cifras millonarias en la industria de las energías fósiles. En 2012 se creó un movimiento estudiantil de protesta, pidiendo a los gobiernos de sus universidades que no contribuyan en el cambio climático. En septiembre de este año, después de 9 años de lucha colectiva, el presidente de Harvard anunciaba que abandonaba las inversiones en energías fósiles. Bien, como ves, un solo estudiante no lo hubiera conseguido, pero un movimiento de presión sí. La última. Ha empezado a circular por Francia un ferrocarril financiado por una cooperativa formada por la propia ciudadanía. Busca recuperar trayectos ferroviarios abandonados. La cooperativa se llama RailCop. Esta iniciativa genera valor social porque permite conectar pueblos abandonados, pueblos en los que ya no paraba el tren, aunque seguían teniendo estación de parada. Pueblos a los que solo se podía llegar en coche. Pero también genera valor ambiental porque reduce la emisión de gases de efecto invernadero. Nuevamente, una sola persona no podría financiar un tren, pero una colectividad sí.
Oye, pues a mí esto de haz que mi dinero importe me parece una cosa muy interesante. Ya uno cuando tiene una edad y empieza a ahorrar, dices, coño, pues es una buena idea lo del tema de las pensiones, poder presionar y formar parte de un colectivo. Me ha gustado mucho, ¿eh?
Y
hablar de que esta sección es una sección que coño, cuando la escuchas, y he dicho una palabrota, te das cuenta que este programa necesitaba de una sección de este estilo, ¿no? Porque permite conocer iniciativas y buenas noticias. Y no solo estar con el ecoagobio colgado de la chepa con el que estamos continuamente, ¿no?
Totalmente. Bueno, ¿yo qué voy a decir? Porque además la sección es de Miriam, que compañera y gran amiga, vamos, es de mis mejores amigas y bueno, pues que me encanta. Y, por supuesto, pues poner este matiz un poco positivo de todo lo que estamos viendo y conocer alternativas reales que se están llevando a cabo. Antes, cuando te he ido a interrumpir, es que cuando estabas hablando de lo del dinero, a mí sí que es cierto que me había venido a la mente, yo había estado investigando un poco los bancos que invertían en armamento. Y hay una aplicación y varias páginas web que tú puedes ver si el banco donde tú tienes tu dinero invierte en armas o no. Entonces, claro, yo me quedé muy tranquila cuando vi que donde yo tenía el dinero no invertía en armamento, pero claro, más allá de eso, pues bueno, se desconocen otras muchas iniciativas. Y después a mí, por ejemplo, me ha gustado mucho la iniciativa del ferrocarril este de los trayectos abandonados.
Sí, muy chulo.
Aunque, bueno, aquí en España todavía tenemos grandes puntos, véase Extremadura, que no llega al ferrocarril.
Almería.
Entonces, bueno, estamos bastante pasitos por detrás, pero bueno, igual está bien conocerlo. ¿Y qué más? Bueno, pues de un estreno yo creo que damos paso a otro. Y en esta ocasión con Juan Ramos, nuestro primer entrevistado, como dijimos antes, de esta temporada, que bueno, pues aceptó la propuesta y se convierte en colaborador con la sección La Ecología del Fuego, que en esta ocasión pues nos va a hablar del cambio climático y los incendios.
Hola, soy Juan Ramos, ambientólogo formado en la Pablo de Olavide y bombero forestal de Infoca. En esta sección vamos a estudiar la ecología del fuego. Se suele decir que con el cambio climático vamos a tener cada vez más incendios forestales. Pero esto no es del todo exacto. Al final, para que ocurra un incendio, lo que necesitamos básicamente es vegetación y una causa de ignición. Y esas causas no se van a modificar, al menos en lo sustancial, por causa del cambio climático. Lo que sí que vamos a encontrar es una estación de incendios mayor, es decir, un periodo de tiempo mayor a lo largo del año, durante el cual se den las circunstancias climatológicas adecuadas para que, si surge un incendio forestal, se desarrolle de una manera agresiva. Es decir, el problema no es tanto que haya más incendios forestales, sino que van a ser más extensos y graves. Esto es debido a que la vegetación sufre un mayor estrés hídrico a lo largo del año, debido a la sequía, a las mayores temperaturas y a un factor que no se suele tener tanto en mente, pero que en el caso específico de los incendios forestales es bastante importante, que es la presencia de vientos cálidos y secos. A esto se suma que nuestra masa forestal va quedando fuera de su rango climático, es decir, tenemos un monte, unos bosques que están adaptados a unas circunstancias climatológicas que cada vez más quedan en el pasado y no están tan bien adaptadas para las que van surgiendo. Esto lleva a que nuestra masa forestal, a pesar de que va creciendo, lo hace de una manera débil, cada vez está más dañada. Y eso significa que es más vulnerable a los incendios. Todas estas circunstancias nos llevan a una conclusión. Los incendios forestales de tipo catastrófico, como hemos tenido recientemente en Sierra Bermeja, pero no es un caso tan nuevo. Si miramos un poquito atrás, podemos ver otros incendios del mismo tipo, como el de Doñana o en el de Almonaster La Real, sean cada vez más frecuentes, sean cada vez más habituales este tipo de incendios catastróficos. Frente a esto, ¿qué podemos hacer? En primer lugar, combatir el cambio climático para intentar aminorar el daño. Y ojo, digo aminorar, no evitar, porque el cambio climático ya es una realidad palpable. En el mundo de los incendios forestales lo vemos fuera de toda duda. Alrededor de todo el mundo detectamos cómo está variando el comportamiento de los incendios forestales. Se están haciendo más agresivos. Cuando un incendio comienza y las condiciones climatológicas le son adecuadas, rápidamente queda fuera de la capacidad de extinción. Por lo tanto, la única manera de afrontar esta problemática es hacerlo de manera preventiva. Por eso es necesario adaptar los dispositivos de extinción de incendios forestales a la nueva realidad climática, especialmente reforzando sus labores preventivas. Labores que en general relacionamos a la realización de fajas cortafuegos. Las cortafuegos son una parte importante de las labores preventivas, pero ni mucho menos lo único. Por ejemplo, una técnica novedosa son las quemas prescritas. Al final el incendio, el fuego, forma parte de la ecología natural de la zona mediterránea. Mucho más en nuestro contexto, donde nuestro paisaje ha sido modelado por el uso tradicional del fuego. Sin embargo, desde hace unas décadas hemos vetado cualquier incendio. Lo abortábamos con los dispositivos de extinción de incendios forestales. Esto ha dado lugar a una paradoja, y es que mientras más efectivos eran los dispositivos de extinción, más se acumula material vegetal disponible para arder en el monte. Al final, terminamos acumulando tal cantidad de materia que cuando un fuego comienza, fácilmente se convierte en uno de esos incendios que hemos comentado, fuera de la capacidad de extinción. Por tanto, una labor preventiva puede ser la quema prescrita, es decir, la realización de un incendio controlado de manera que eliminemos esa materia vegetal muerta con un bajo impacto ecológico. La ciencia nos ayuda a esta labor, ya que podemos detectar cuáles son las zonas claves donde de manera recurrente se producen este tipo de incendios. En definitiva, podemos decir que los incendios forestales ya han cambiado su comportamiento debido al cambio climático y lo previsible es que lo sigan haciendo en las próximas décadas. Por ello, es necesario adaptar los dispositivos de prevención y extinción de incendios forestales poniendo el foco en el primer término, en la prevención, y no tanto en la extinción como hasta ahora. Muchas gracias por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo programa.
Oye, pues mira, qué bueno es este tío, macho. Y me ha llamado la atención lo de las cremas prescritas, ¿no? La verdad es que lo ha planteado de esa forma que dices tú, efectivamente. Si el fuego es una parte que forma parte, es una forma, ahí sí lo voy a decir, es un proceso natural de nuestro ecosistema, no se trata pues tanto de evitarlo, sino efectivamente disminuir la destrucción que tiene, ¿no? Con lo cual las cremas prescritas, entiendo yo que en invierno también, inciden además sobre la necesidad que tenemos de que estos bomberos forestales no cubran solo las campañas de extrema sequía, sino que sea una labor persistente a lo largo de todo el año. Me parece necesario e imprescindible.
Claro, es que esto va de la mano en las condiciones laborales de las personas que llevan a cabo estos trabajos. Y bueno, yo es que me voy un poco con mi abuela, de los antiguos quemaban parte del terreno, de los cultivos, de los montes y demás. Y claro, yo creo que aquí aparte habrá que hacer una labor potente de educación, porque igual la ciudadanía ve un poco eso extraño, que sean los propios bomberos que están quemando el monte. Entonces habría que hacer una campaña potente de educación y de divulgación para darle a conocer a la ciudadanía por qué se hace esto y que bueno, que es una labor de...
Bueno, la labor previa tiene que ser convencer a los políticos y a los infantes a que hagan este tipo de acciones. Ese sería el primer paso. Pero es verdad que este tipo de políticas sí que hay que comentarlas, porque la gente no, de entrada no las entiende si no lo explican, ¿no? O sea, los bomberos quemando el bosque, o sea, ¿cómo lo lees eso, no?
Claro, bueno, es que yo creo que todo el mundo, si le explican las cosas como son, claro, tiene una lógica. Y por supuesto, pues bueno, que hay que adaptar a los nuevos escenarios climáticos con los que nos vamos encontrando. A lo mejor hace 50 años se hacía de una manera, pero es que en 50 años la historia ha cambiado, entonces hay que ir adaptándose a los tiempos.
Soy Lucía, tengo 16 años y si pienso que el cambio climático puede afectar al ser humano, pues a nivel de salud, al hacer muchos gases malos los que haya en la atmósfera y eso, que puede afectar a nuestros pulmones y también al funcionamiento de la vida, ¿no? Si, por ejemplo, con el cambio climático pues hay más calentamiento y eso, pues se puede haber cambio en el espacio y
pues, Bueno, como comentamos en la presentación, contamos hoy con Curro Molina, ambientólogo de formación y entomólogo de profesión. En la actualidad ejerce de técnico superior en la Estación Biológica de Doñana. ¿Qué tal, Curro? ¿Dónde te pillamos?
Hola, buenos días, Luis. Pues mira, me pilláis en una finca trabajando.
Bueno, mira, vamos a empezar ya con la entrevista, si te parece. Mira, y para empezar, vale, como siempre hacemos en el programa, la primera pregunta que hacemos a todos nuestros invitados es: ¿qué es para ti la sostenibilidad?
Vale, así de sopetón. Bueno, pues para mí la sostenibilidad, por ejemplo, podría ser cuando una especie se mantiene en equilibrio con los recursos de los que depende. Eso podría ser para mí una definición de sostenibilidad.
Bueno, breve y adecuada.
Qué bien. Hola, Curro, ¿qué tal?
Hola.
Nada, que antes de la presentación hemos dicho, digo, que fuimos compi de la carrera y justo hoy además también se estrena la sección de Miriam Navarro, que también va a participar en el programa de radio.
Estoy otra compañera.
Enganchando a toda la gente de la promoción. Bueno, pues mira, sigo yo con las preguntas y es que... Bueno, como ha hecho Luis en la presentación, vamos a empezar por el final y cuéntanos, ¿cuál es tu situación laboral actualmente?
Bueno, pues actualmente estoy contratado por un proyecto europeo y trabajo en la Estación Biológica de Doñana como técnico superior. Sí, soy un laboral temporal, que le llaman.
Bueno, y Curro, y dentro de un proyecto así y de otros proyectos, ¿cuál es la labor del técnico y su importancia?
Bueno, pues la labor del técnico depende del tipo de técnico, porque, bueno, ya lo sabéis vosotros, hay técnicos de campo, hay técnicos de laboratorio y hay técnicos que hacen de todo, por ejemplo, en mi caso. Entonces, básicamente, los técnicos, en el tablo de mi caso, en el campo, lo que hacemos es obtener todos los datos posibles, es decir, tomar todos los datos posibles en campo y todas las muestras, y luego ya en el laboratorio analizar esas muestras, es decir, preparar, analizar y pasarle los datos, digamos, lo más limpio posible al investigador, que será el que, en mi caso, pues es el que los analiza. Hay otros técnicos que sí analizan sus datos e incluso publican, pero en mi caso es el investigador el que luego coge esos datos en bruto, los limpia y los pone para publicar.
Uh-huh. Vale. Y bueno, ¿con qué problemas te encuentras tú siendo entomólogo en España?
Pues el problema de entomólogo en España, bueno, yo creo que yo identifico tres problemas. Uno que es bastante endémico en España en ciencia, que es la financiación. Es decir, no se financia la taxonomía en general. No tiene fama de ser financiada en España, no se financia, con lo cual es difícil pedir un proyecto o tener dinero para trabajar con taxonomía. Eso lleva a que alguien que quiere empezar en taxonomía, en mi caso con el tema de las abejas, y otros casos que hay gente que trabaja con hormigas o con coleópteros o con grupos taxonómicos, ¿no?, con plantas o lo que sea, se encuentra con el problema de que no hay, digamos, expertos que los puedan formar. Y ese problema deriva del primer problema, que es que falta financiación. Y luego tú llegas y te encuentras con que hay muy poca gente que quiera formarte o pueda formarte. Y te encuentras con otro problema, que también, como hay poca financiación, hay pocas publicaciones sobre en mi caso, sobre las abejas o sobre las especies de abejas o sobre las familias. Es decir, claves taxonómicas hay muy pocas para poder identificar abejas en España, por ejemplo, en mi caso. Entonces, claro, te encuentras con un problema derivado de todos los anteriores. Y entonces, ese también lleva a que tú tienes que tener una colección de referencia, y una colección de referencia es tener abejas pinchadas en tu casa, abejas que están bien identificadas por gente experta, que hace que tú tengas, digamos, una base con la que comparar, con las claves y con tu caja de referencia, tú puedes hacer un buen trabajo. Y todas esas son cosas que te van a faltar, porque o vas a tenerlas muy poco a poco. Yo he tenido la suerte de, con la gente que he trabajado, tanto con Carlos Herrera, el ecólogo, como con Nacho Bartomeu, ahora con Ignacio Bartomeu, en que me han apoyado, sobre todo Nacho Bartomeu me ha apoyado y me ha mandado a sitios a formarme y ha apostado por algo que casi nadie apuesta en España, que es por formar entomólogos. Es una cosa bastante preocupante.
Sí, la verdad es que tal y como lo cuentas, llama la atención, porque entendemos que la entomología es una de las ramas de la zoología que más rápidamente se desarrolló, ¿no? Y es como, según cuentas tú, como si hubiera pasado un poquito de moda y ahora mismo hay que empezar casi de nuevo, ¿no?
Sí, exactamente, Luis. Ha pasado de moda y ahora parece que se está retomando otra vez. Ya digo, como gente como Carlos Herrera o como Ignacio Bartomeu y otros grupos en España, de gente que está apostando otra vez por la taxonomía, es decir, por los taxónomos, por gente que te identifica, que tú le mandas y te identifica, son gente súper experta y súper formada, pero claro, todo eso es ya algo endémico porque se ha perdido, es decir, ahora hay que formar a nuevas personas, hay que dar tesis para doctores que puedan hacer tesis con abejas o con otros grupos y puedan, es algo que hay que reiniciar, como tú dices, reiniciar otra vez el motor, ¿no?
Oye, y una duda que me corroe. ¿Tú por qué no te metiste en la carrera científica? O sea, ¿intentaste dar el salto o has intentado o lo estás pensando a hacerte investigador o científico?
Es una pregunta que también me ha hecho mi jefe. Pues, Luis, la verdad es que yo empecé la carrera tarde por mis circunstancias previas a empezar la vida, mi vida de estudiante y tal. Yo empecé tarde, con lo cual terminé tarde. Y cuando empecé a trabajar de técnico, ya había trabajado de técnico en otras empresas, empecé a trabajar de técnico en la estación con Carlos Herrera, y la verdad es que he tenido la oportunidad de enganchar a lo mejor una tesis, pero siendo sincero, con vosotros dos, era más precario hacer la tesis para mí que seguir como técnico. Y te hablo ya del punto de vista totalmente económico. Es decir, era como un paso atrás. Si eran 4 años de tesis, las que están de una manera cobran pues lo que cobran, Y luego la disponibilidad de horas que tienes que echar, y yo creo que hacer la tesis es algo muy vocacional. Tienes que estar muy convencido de querer hacer la tesis. Es un reto personal muy grande y creo que psicológico muy grande. Entonces, la verdad es que no he tenido la oportunidad últimamente de hacerla y no creo ahora mismo estar en el momento de... No he querido hacer ese esfuerzo tan grande que supone eso.
Sí, además es que la carrera científica realmente lo que dices tú. Si se hace con vocación, uno entrega todo, pero es verdad que hay que entregarlo todo. Y eso es un riesgo personal.
¿Sabes qué pasa, Luis, también? Que es que yo desde que entré en la estación hace ya 11 años, yo he tenido compañeros y que han hecho, y gente que becarios que han hecho tesis a la mía, y yo he participado en sus tesis como técnico y les he ayudado. Y ya se convierte en como algo personal porque empatizas y ves cómo sufren. Y además también ves que la carrera investigadora en España no es que digas, no, pues lo pasas mal o lo pasas bien los 4 años de tesis, pero luego vas a tener una oportunidad de seguir creciendo y ser un postdoc y volver, y eso es mentira. Es decir, te lo puedes pasar bien en la tesis, te puedes divertir, pero luego la carrera científica es una carrera que, bueno, pues también las Ramones y Cajales, los Juan de la Cierva y las becas son muy competitivas, ultra competitivas.
Sí, es verdad.
Y tener que irte de España para poder ser más competitivo y arrastrar a tu familia y arrastrar. Entonces es una cosa que tienes que pensarte mucho. Por eso decía que era muy vocacional, porque tienes que saber y querer muy, muy a ciencia cierta que quieres hacer eso para hacer un esfuerzo tan grande.
Vamos, sí, entiendo lo que dice, porque yo tengo amistades que están metidos en el tema del doctorado, que ya lo han sacado, y la verdad es que es un poco durillo. Y bueno, Curro, ¿has aceptado la propuesta que te lanzamos de dirigir una sección en nuestro programa, que ahora es tuyo también?
Sí.
Y bueno, que has decidido llamar Abejas Silvestres, pero cuéntanos cuál es tu relación con las abejas y de dónde nace, cómo llegaste tú a este mundillo.
Vale, bueno, el nombre de Abejas Silvestres es porque, pues, yo hice un poco de publicidad, pero tenemos una asociación, Nacho Bartomeu, yo y Ainhoa Magrach, una investigadora del BC3 vasco de Bilbao. Hicimos una asociación que se llama Abejas Silvestres, que digamos que es para, pues eso, para fomentar un poco la divulgación de abejas, dar a conocer las abejas y, bueno, y hacer material divulgativo como hemos hecho. Y de ahí pues quise seguir un poco con el nombre de Abejas Silvestres. Mi relación con las abejas, como me has preguntado, empezó con Carlos Herrera. Cuando empecé a trabajar en la estación biológica, yo aterricé casi en Cazorla con Carlos Herrera. Entonces, Carlos Herrera es un conocedor de muchas cosas, de plantas, y es muy, muy, para mí, muy experto en abejas, y tiene mucho conocimiento en abejas. Y él me metió ese gusanillo en el cuerpo de conocer más, y entre el gusanillo de las abejas y la fotografía me fui acercando cada vez más a este grupo, porque a pesar de que trabajamos con más grupos, porque yo trabajo con abejas, pero también trabajo con otros polinizadores, con mariposas, con coleósteros, con dípteros, pero las abejas, digamos, que es por el que me he volcado más, ¿no? Y Carlos Herrera fue el que me despertó ese interés por la fotografía y por las abejas. Y luego tuve la suerte de caer con Nacho, que aterrizaba también en Sevilla, que venía de Suecia, de su postdoc. Aterrizó como Ramón y Cajal aquí en Sevilla y yo pues me enganché con él. Ya os lo he dicho antes, desde el principio apostó por mí. Sí, el tío me ha mandado a Bélgica y a otros laboratorios por media Europa para formarme. Y eso, la verdad es que yo el único caso que yo conozco que haya pasado. Entonces, ha fomentado, me ha dado libertad para seguir creciendo, a pesar de que la curva de aprendizaje es súper lenta en la entomología, porque lo que os he dicho antes, ¿no? Porque no hay claves taxonómicas, porque pues es difícil enganchar con alguien que quiera enseñarte o que quiera llevarte de la mano, y entonces eso hace que todo sea más lento. O sea, yo soy entomólogo de formación continua, porque yo no dejo nunca yo cada vez que me pongo a identificar abejas o esta tarde cuando llegue a casa me pongo en la lupa, es decir, tengo que tirar de claves en alemán y claves en francés y claves en ruso, y claro, no son especies que a lo mejor están aquí, entonces te encuentras con muchísimos problemas, sí, con muchísimos, hay muchos hándicaps ahí y ahí nació y continúa mi pasión por las abejas.
Qué bien.
Muy bien.
Això és món sostenible.
Каюн Кашхар.
Удержительный свет.
Un monde durable.
Ау, мундо хасангария да.
Куана дигите.
Un le monde durable.
Пайдар дуния.
Bueno, pues estamos de vuelta en la entrevista a Curro Molina, técnico superior de la Estación Biológica de Doñana. Mira, Curro, no sé cómo andarás, cómo vas a hablarnos de abejas, pero del tema de avispas. Tengo una pregunta de tipo práctico para ti. El final del verano y el inicio del otoño hace que en torno a la cafetería de aquí de la universidad se agrupen avispas que vienen a aprovecharse de las tostadas de la concurrencia. Y así que con toda naturalidad se llevan bocaditos de loncha de jamón o de pavo y generan una alarma del personal, pues bueno, que es un poquito a veces exagerada desde mi punto de vista. ¿Nos podrías explicar qué es lo que ocurre y el grado de peligro que supone para los usuarios de la cafetería el hecho de que vengan las avispas?
Vale, bueno, no son peligrosas, porque como tú has dicho, van a por el trozo de jamón o de carne, que es lo que les interesa. A ver, yo entiendo la alarma porque, bueno, porque son molestas y dan un poco de eso, pero no son peligrosas. Es decir, van a lo que van a por el trozo de jamón, no van a picarte. Vale, yo entiendo la alarma y sé que es difícil, pero no van a por eso. El motivo por el que lo hacen es que normalmente al final de verano, otoño, las colmenas de avispa empiezan a decaer. Sí, digamos que en el ciclo de vida de las avispas, al final de verano y principio de otoño, todas las obreras mueren y la hembra, la reina, digamos, de la avispa, se esconde, se oculta. Se busca un sitio, pues, en el tronco de un árbol, y digamos que hiberna, ella, para la siguiente temporada volver a empezar otra vez la colmena. Entonces lo que pasa es que al no poner más, es que es largo de contar, pues no tengo mucho. Las larvas cuando ponen la reina pone los huevos en las colmenas, es rápido. Pone los huevos en las colmenas, eclosiona el huevo, sale una larva. La larva se alimenta de carne, de otros insectos, de entonces gusanitos, ¿vale? Pero cuando la reina deja de poner, que es final de verano, otoño, digamos que las obreras que las larvas cuando están en el nido, normalmente ellas, las larvas, cuando van creciendo, van secretan una especie como de azúcar. Y las obreras se alimentan de ese azúcar, si digamos que tienen esa compensación. Yo te cuido a ti y yo bebo tu néctar que tú me das y yo te alimento con trozos de jamón york. Pero cuando la reina deja de poner larva, las obreras no tienen esa secreción azucarada para poder alimentarse. Y entonces se van a los bocatas de la cafetería de la UPO a buscar el jamón de york para poder subsistir. Porque sí es verdad que las avispas polinizan y beben néctar de las flores. Ya digo, les gusta el néctar y beben néctar, pero cuando tienen la colonia y tienen larva, la quitina de la larva, al ir creciendo, se va degradando en un componente azucarado que ellas se beben. Uh-huh. Entonces,
fíjate tú.
Al no tenerlo, es por lo que van a por el jamón de york.
Qué interesante, macho.
Tendremos que poner información, tranquilo.
Claro, normalmente lo que se hace es que en otoño se intenta localizar esos panales, porque si son muchas, habrá un panal bastante grande de avispa. Ya la reina no está, si se espera otoño, invierno, la reina ya no está en el panal, entonces se puede quitar el panal, uh-huh, y destruirlo. Entonces la reina, cuando emerja otra vez, cuando salga otra vez porque haya la primavera, pues irá a otro sitio o igual va al mismo, pero ya no encontrará el panal allí y empezará de cero con el panal ya hecho. Entonces es una solución que respeta a la avispa, porque si no matas a la reina, y pues ahí ahorras a la gente el susto de los bocadillos.
Sí.
Vale, muy bien. Y bueno, volviendo a las abejas, ya estamos tranquilos con el tema de las avispas, y volviendo a las abejas, ¿qué amenazas tienen estos insectos?
Bueno, las amenazas que tienen...
Las principales.
La principal, sí, el hombre. Básicamente el cambio de uso de suelo, por ejemplo. Sí, uh-huh. El cambio de uso de suelo afecta muchísimo. Es decir, los cultivos intensivos, el manejo que hay en los cultivos, el manejo que hay en las márgenes. Es decir, no tienen refugio, no hay islas de vegetación, no, entonces el cambio de paisaje les afecta muchísimo. Eso es la principal amenaza, básicamente es esa. Uh-huh. Y luego, bueno, lo que está todo el mundo dice, ¿no? El cambio climático también les afecta. La fenología tanto de las abejas como de las plantas cambia con este tema del calentamiento. Entonces, plantas que están o abejas que dependen de especies de plantas, si se adelantan o se retrasan las fenologías de especie de plantas, al emerger la abeja, si depende de esa especie, puede ser que eclosione y ya no esté la planta, sí, puede ser que eclosione antes de que esté la planta. Es decir, esos cambios de fenología también les afecta, claro, bastante.
Muy bien, en ese sentido, en el huerto aquí de la UPO hay un hotel de abejas solitarias, ¿no?, que se puso en marcha gracias a tus conocimientos. ¿Qué función cumple esta instalación en este entorno?
Bueno, yo la principal que le veo es la divulgación. Es decir, aparte del servicio, porque este tema de los hoteles de abejas tiene un pro y tiene contras también, como todo. Entonces, como divulgación, para enseñar y para poder decirle a la gente cómo nidifican y qué es lo que nidifica y qué beneficios son las abejas, está muy bien. Y las tienes todas en el mismo sitio. Y ese, estando todas en el mismo sitio, es lo que hace que sea también tenga un contra. Y es que todas las abejas tienen, o casi todas tienen parásitos, y al concentrarlas todas en el mismo sitio, también le pones una diana. Claro. Para que los parásitos se concentren también todos en el mismo sitio.
Claro, claro.
Entonces, normalmente estos hoteles de abejas suelen tener una vida, digamos, una vida en la que empiezan a tener mucha ocupación, llegan al máximo de ocupación y es cuando entran los parásitos. Y entonces hay un declive y al final acabas teniendo un hotel vacío. Sí, básicamente es la vida de estos hoteles. Si no les quitas las cañas y lo cuidas y los limpias y tal, suelen ser suelen tener una vida media.
Vamos, que
pero bueno, como divulgación todo, y como es bonito.
Como todo en la vida necesita un mantenimiento, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Pues nada, nos lo apuntamos para hacerle un vistacito y contamos contigo como técnico de mantenimiento también del hotel.
claro, por supuesto.
Y bueno, en este programa pues vamos a estrenar tu sección y sí. Bueno, adelántanos un poquito qué vamos a escuchar en esta sección y en la siguiente. ¿De qué va a ir?
Vale, bueno, voy a intentar, en esa sección primera he intentado un poco hablar de qué es lo que hace una abeja ser una abeja, de, bueno, pues eso, de cuántas especies hay en el mundo, en España, la gran diversidad de abejas que hay, y qué comportamientos tienen, y si yo me gustaría que fuera algo más visual, pero siendo radio es imposible, entonces he intentado contar un poco las grandes diferencias que hay entre unas y otras y la gran cantidad de diversidad que hay de abejas en España, ¿no? Y luego en los siguientes episodios iré contando un poco, ¿por qué el declive de las abejas? ¿Qué les afecta? Lo habéis preguntado un poco en la entrevista, ¿no? ¿Qué les afecta a las abejas? ¿Cambio climático? Un poco iré hablando sobre esos temas a lo largo de las secciones.
Estupendo. Oh, bien. Qué bien que ha sido ahí más escueto para no hacerte auto-spoiler, vamos.
Sí, es que así lo cuento entero, ¿verdad?
Claro. Oye, pues nada, Curro, muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos que poner punto final a la entrevista. Y muchas gracias por haber hecho un alto en tu faena. Y nada, que esperamos, bueno, tú ya sabes, ya es tu casa, el mundo sostenible. Esperamos que hayas estado cómodo en esta entrevista y nos vemos muy prontito.
Sí, seguro. Muchas gracias por invitarme a participar en el mundo sostenible. Debo decir que es una tontería, pero para mí es un orgullo también que me habéis llamado, y más si es en la UPO, o sea que es mi universidad. Así que muchas gracias.
Qué bien, pues muchas gracias.
Un abrazo, Curro, cuídate mucho.
Un abrazo.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vida, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Bueno, pues después de esta entrevista seguro que os habéis quedado con ganas de saber más sobre las abejas, que es lo que nos planteaba Curro, ¿no? Entonces aquí vamos a dar paso a la sección Abejas Silvestres con el episodio denominado ¿Qué hace a una abeja ser una abeja?
Hola, soy Curro Molina. Bienvenidos a Abejas Silvestres. La sección de hoy se titula ¿Qué hace una abeja ser una abeja? Empezamos.
yo os pidiera que pensarais en una flor, seguro que se os ocurren muchísimas especies distintas. Pero, ¿y si os dijera que pensarais en una abeja? La mayoría de vosotros pensaríais en la abeja de la miel, porque es la más famosa, porque nos da la miel, porque a veces nos pican. Pero en el mundo hay más de 20.000 especies de abejas distintas. Y en España, más de 1.100 especies, casi el doble que de pájaros. ¿Cómo se clasifican esas abejas? Pues en España tenemos seis familias de abejas. Las Apidae, las Andrenidae, las Coletidae, las Alictidae, Meaquilidae y Melitidae. ¿Y qué es lo que hace una abeja ser una abeja? Pues para empezar son vegetarianas, comen polen y beben néctar en las flores. Del polen obtienen las proteínas y del néctar obtienen los azúcares, es decir, los hidratos de carbono, para poder volar, para poder vivir y sobre todo para poder dejar descendencia, ¿sí? Para poder alimentar a las larvas. También tiene una enorme diversidad de tamaños. Las hay desde las muy pequeñas, de 2 milímetros de tamaño, hasta las muy grandes, hasta 4 centímetros. Hay una gran diversidad de comportamientos también, como os podéis imaginar. Algunas roban néctar en las flores, en vez de entrar normal en la flor, lo roban por el lateral, ahorrando tiempo. Otras buscan refugio dentro de las flores para protegerse del frío cuando hace frío. Otras duermen en las flores en agregaciones de machos, buscando compañía. También, como se puede suponer, una gran diversidad de colores. Habiendo tantas especies, las hay las que tienen el cuerpo rojo y la pilosidad negra, o el cuerpo negro y la pilosidad blanca y negra. Las hay que tienen manchas amarillas en la cara, otras que tienen antenas muy largas. Y también hay diversos modos de sociabilizarse, desde las especies eusociales a las especies solitarias. Las especies eusociales, como os podéis imaginar, son, por ejemplo, la abeja de la miel, que son especies que hacen colonias grandes, en las que hay una reina y hay unas obreras que trabajan para ella. Y las especies solitarias son las que más nos interesan, porque son abejas que el macho copula con la hembra y la hembra se va a encargar ella sola de construir un nido y dejar descendencia. Ahora hablaremos un poco más sobre ella. Hay diversos tipos de comportamiento a la hora de nidificar. Hay abejas que les gusta hacer los nidos en los suelos y hacen galerías profundas. Las hay que construyen sus nidos usando barro, que van pegando debajo de una teja o en un edificio antiguo y hacen nidos usando barro. Las hay quien usan la resina para construir su nido. Hay otras que usan antiguas galerías de coleósteros en la madera y allí hacen sus nidos. Otras que usan caña, es decir, ramas secas, huecas que hay en el campo y la usan como nido. Y hay unas muy curiosas que hacen sus nidos en conchas de caracol, como el Rodantidium stipticum, una especie de abeja muy bonita que nidifica ahí. ¿Qué tienen en común todas estas abejas cuando nidifican? Tienen en común que todas ellas van a dejar una bola de néctar y polen dentro de la galería y encima de esa bola de néctar y polen van a dejar un huevo, que será una abeja en el futuro. Ese huevo se convertirá en larva y esa larva se alimentará del polen y del néctar y de ahí saldrá un adulto. Pues bien, ¿cuál es el ciclo vital de la abeja? Pues si partimos en primavera, cuando hay adultos, machos y hembras, el macho copula con la hembra, le pasa su saco de esperma y a partir de ahí el macho muere. La hembra se va a encargar ella sola de construir el nido y dejar descendencia, como os he explicado antes, dejando su bolita de néctar y polen y el huevecito encima. A partir de ahí, la hembra también morirá y cuando llega el verano, el otoño y el invierno, esa larva se va a alimentar de esa reserva de polen y néctar y se va a convertir en adulto para eclosionar a la siguiente primavera. Espero que os haya gustado.
Oye, nosotros que creíamos que lo sabíamos todo de las abejas. Esto es como decir que porque sabes lo que le pasan a las ovejas, sabes lo que le pasa a todos los ungulados. Mira, a ver.
Sí, bueno, la verdad es que es súper interesante y creo que vamos a aprender un montón. Y bueno, que en la entrevista dijo Curro que en el formato audio pues, era muy poco visual, pero bueno, vamos a decir que Curro nos ha enviado imágenes y las vamos a compartir en nuestras redes sociales. Y yo al hilo de todo esto, lo que se me va ocurriendo es que este año podríamos hacer alguna actividad monográfica relacionada con el tema de las abejas y de paso pues revisar el hotel de abejas del huerto y a lo mejor montarle pisitos nuevos y las cañas esas que estén un poco...
Calefacción para el invierno, no sé, algo así.
No, hombre, pero pues está muy interesante y contamos que venga Curro y nos cuente,
que venga,
¿no?
Curro, claro que sí. Bueno, ya llegamos al final del programa.
Ya.
Sí, hija mía.
Se ha pasado aquí muy rápido.
La horita esta.
Pues nada, ya el siguiente es el año que viene. Porque este lo
vacaciones, hostia.
Sí, este lo estamos grabando ya en diciembre, se emite en diciembre y el siguiente en 2022. Así que muchos besitos y hasta el año que viene.
Y felices fiestas, no comáis mucho turrón, ya sabéis, vigilar la huella de carbono, pero sin ecoagobio, sin ecoagobio.
Navidad es ecofriendly, por
eso,
favor.
Por favor. Y bueno, ya lo dejamos aquí y hasta el próximo programa. Y ya saben, cuídense y a su entorno. Hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.